vamos a la China. Y vamos a hablar de la ciencia en la China. Ustedes saben que los chinos han inventado casi todas las cosas que existen. Acá vamos a ubicarnos en la China clásica. Hay muchas chinas.
Sí.
Quiero decir, es una historia de 4.000 años.
4.000 años.
Desde la primera dinastía, la dinastía Xia, que era un poquitín conjetural, hay mucho de fantasía, en fin. Se habían ubicado ellos, siempre las grandes civilizaciones, al lado de un gran río. En este caso era el río Amarillo, pero son dos grandes ríos en China. El Huanghuo, que es el amarillo, y el Yangtze, que es el azul. Y bueno, ahí empezaron, y a lo largo de todas esas épocas, distintas dinastías, la Xia, la Shang, la Zhou, la Qin, que fue esa una dinastía breve, pero ahí está el tipo que empezó a construir la muralla china, el famoso Xi Guangti.
Sí, sí.
Aquel de la nota de Borges, la muralla y los libros. Y también aquel que se proclamó primer emperador, pero no era ni por casualidad, y abolió el tiempo. Dice, acá, a partir de ahora,
¿qué?
Quemó todos los libros para que no hubiera memoria.
Acá empieza todo. Como
empezaba, ¿no? Como empieza desde todo. El año... De...
Empieza todo. Cuidado con eso. Bueno, después está la Han, la mejor de la dinastía. Mucho arte. La Jin, la Sui, la Tang, la Yuan. La Yuan no eran chinos. Estaban los tipos cuando llegó Marco Polo,
sí,
el veneciano. Llegó a la China, vio a los chinos. Y no eran chinos, eran mongoles.
Claro, mongoles.
Pero qué anda a decirle.
No, ¿y qué le iba a explicar?
¿Qué se llama? El tipo siguió ahí y contó todo lo que pasaba en la China. Pero lo que pasa es que los mongoles ya se habían adaptado a la civilización china. Después vienen los Ming, que son los de la porcelana.
Claro.
Yo la película de James Bond, que siempre se rompe un jarrón, sí, de porcelana Ming. Bueno, para eso hicieron los Ming tantas piezas.
No, para eso
no. No, para eso bueno, no, pero era...
Artísticas, para que las rompiera Sean Connery. Y después la última, los manchúes. Los manchúes que... Ahí viene la revolución de 1912, república, en fin. Pero durante todas esas dinastías, la ciencia ocupó un lugar muy, muy importante. Por ejemplo, la astronomía. Había muchos astrónomos y muchos magos mezclados con los astrónomos, porque en aquel tiempo todavía la ciencia y la hechicería se mezclaban. Y era importante la astronomía porque las predicciones sobre los movimientos de las estrellas eran consideradas secretos de Estado. Por ejemplo, el servicio meteorológico estaba rodeado de unas puertas inexpugnables, no entraba nadie. Era secreto, no como ahora,
claro,
estás escuchando el noticiero, informe del servicio meteorológico, la temperatura, no. Antes era, si hacía 19 grados, secreto de Estado.
Pero...
No se lo podía decir a nadie. Un edicto imperial dice lo siguiente. De ahora en adelante, los funcionarios astrónomos de ninguna manera podrán reunirse con funcionarios... Disculpe si hablo chino.
No, es bueno, pero es...
Con funcionarios de la Administración General ni con el pueblo. Nadie, ¿no? Trabajaba de astrónomo, encerrado. Es decir... que tenían prohibido andar por los cafetines divulgando los eclipses, la fase de la luna, qué sé yo. Pero la astronomía servía principalmente para el estudio del porvenir. Ellos creían que a través del examen de las estrellas podían hacerse predicciones. Y bueno, entonces, más secreto todavía. Los chinos estudiaban, los astrónomos chinos, estudiaban un planeta invisible. Creían que había un planeta en un lugar y que no se veía. Bueno, gran cosa. Los primeros grandes planetas de Neptuno para arriba también se descubrieron y no se veían.
Ah.
El tipo que descubrió Neptuno, en realidad no lo vio nunca. ¿Y qué descubrió entonces? Y descubrió que las cosas que pasaban por al lado registraban una anomalía, como si ahí hubiera un planeta. Y había. Después lo vieron. Ahora cualquiera ve cualquier cosa, señor. Bueno, fenómeno. Eso es como quien adivina la existencia de un vecino por los ruidos. Por los ruidos que hace,
claro.
Las puertas que se cierran, autos que se van. Usted oye un auto que se va y dice, ahí debe vivir alguien.
Sí.
Así que, bueno, durante el siglo II de la era cristiana surgió una teoría según la cual los cielos no estaban compuestos de materia, sino que las estrellas, o sea que el cielo no era, como se creía antes, una pared celeste.
No.
Que no había nada, y ahí flotaban unas estrellas en el vacío infinito. Pero me estoy olvidando de la principal función del astrónomo, que era la regulación del calendario. No solo el ciclo agrícola, para ver cuándo plantamos el maíz.
Sí, claro.
Sino también para ver cuáles eran los días fastos y nefastos, si convenía promulgar una ley determinado día o elegir un funcionario. Y había cuatro tipos que se ocupaban de estos fenómenos. El astrónomo imperial, observaciones y el calendario. Astrólogo, interpretaba y predecía. Meteorólogo, condiciones del clima, y el relojero.
¿Relojero? Mire usted.
El relojero que para ver qué hora era, me imagino.
Bueno, sí, pero se ve que era una institución.
Bueno, los inventores y los científicos eran miembros de la clase dirigente en China, cosa que no ocurría en otras sociedades, cosa que no ocurre en otras sociedades.
No, es verdad.
Me voy a referir a los terremotos, que siempre preocuparon a los chinos, porque creían que el terremoto era una protesta del cielo ante las injusticias o estupideces de un emperador. Hay naciones que tendrían que estar moviéndose todo el tiempo. Y habían inventado un sismógrafo. Esa no me la creo.
¿Por qué no se
era un aparato que tenía las cabecitas de unos dragones, discúlpeme, con unas bolas en la boca?
Ah, bueno, sí.
Cada dragón tenía una bola en la boca.
Sí.
Y cuando había un terremoto, se caía la bola. Claro, qué risa, ¿entendés? Un terremoto, eso también, no es un sismógrafo.
Claro, también,
no,
también se cae el armario.
Claro, y sí. Te dice, le voy a mostrar el sismógrafo que tengo aquí. Y es el ropero. Sin embargo, un personaje llamado Chang Heng inventó en el año 110 este sismógrafo que le estoy diciendo. Cuidado. Había muchos alquimistas y buscaban la inmortalidad. Había un procedimiento, el Hinsing. Vos te metías en una pieza oscura otra vez.
Sí.
Y tratabas de no respirar durante un latido del corazón.
Sí.
No respirar. Después, dos latidos. Tres latidos.
Sí.
Aguantaba la respiración.
Sí.
Cuatro latidos.
Sí.
Por ahí, cuando llegabas al latido 1000 sin respirar.
¿1000?
O te hacías inmortal o te morías.
Bueno,
una de dos.
Sí.
Otro recurso del guanchi, el famoso guanchi punao, que es una técnica sexual taoísta que consiste en recitar, por ejemplo, Caballito Criollo.
No
¿qué
creo
tiene que
eso.
Ver? Bueno, los taoístas son muy explícitos, pero yo trataré de no serlo, porque después de todo no conviene que lo sepan muchas personas. Básicamente generar mucha energía sexual, pero no dejarla escapar. Había alquimistas que hacían oro, pero ese oro servía para hacerse inmortal. Inventaron el fuelle metalúrgico, y ¿sabe qué? El papel. Después vamos a dar una
lista. ¡Qué maravilla!
El papel.
El papel.
El papel, cuando se combinó con la imprenta, que según dicen ellos la inventaron, Y ahora, últimamente, dicen que no solo inventaron la imprenta, sino también la imprenta de tipos móviles.
La de Gutenberg.
La de Gutenberg la inventaron ellos 500 años antes. Bueno, vamos a ver. El papel sirvió para mejorar otro invento, que era el barrilete. Antes los hacían de madera. Cuando inventaron el papel, lo utilizaron para los barriletes y lo utilizaron también como recurso higiénico. Inventaron el timón de popa de los barcos. Antes la trabajaban con un remo nada más.
Claro.
Y eso permitió hacer barcos muy grandes. Mire, cuando Vasco da Gama dobló el Cabo de Hornos, el Cabo de Buena Esperanza, o sea, la punta del África, los buques que usó tendrían unas 300 toneladas. 60 años antes, el almirante Ching Ho navegó las costas orientales del África, más o menos por ahí, con unos barcos de 1.500 toneladas. Y podían hacerlo de ese tamaño porque tenían el timón de popa que los barcos portugueses no tenían. Este tipo, Ching Ho, en realidad era un musulmán que trabajaba para el emperador chino. Y su nombre musulmán era San Bao, o si usted quiere, Sinbad.
Sinbad el marino.
Sinbad el marino. Sin embargo, cuando uno se pone a hacer las cuentas, le sobran como 500 años. Bueno, después está. Le voy a decir cuáles son los cinco órganos que comunican con las cinco aberturas del cuerpo. ¿Cómo cinco aberturas?
Espere que cuente.
A ver.
Me están sobrando.
Sí. No.
Bueno, te adivinaban tomándote el pulso. Te adivinaban lo que tenía. Lista de inventos. Pólvora.
Sí.
Brújula.
Sí.
El papel, como hemos dicho.
Sí.
La imprenta o algo.
Algo parecido.
Algo parecido. Sí. La carretilla.
Mire.
La carretilla. El estribo. ¿El estribo de qué? El estribo de las monturas, de los caballos.
De los caballos. Que nadie los había inventado.
No. ¿Y cómo? En la guerra la gente iba con un carro, con el caballo.
Claro.
¿Por qué? Porque si no tenías estribo, tirabas un lanzazo y salías vos.
Claro, sí, o te caías.
Así que
claro.
Eso fue un invento importantísimo. Inventaron también, bueno, como hemos dicho, el barrilete, el sismógrafo. Un último dato. ¿Sabe cómo se dice ciencia en el idioma chino?
No, no sé.
¿Cómo?
Yo ya sé.
Yo ya sé que no sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué. Y a la vez somos todos neuróticos, somos todos narcóticos, pero no sé por qué. Sos un artículo, pero no sé por qué. Dios te ha dejado solo, como internet. Hoy que querías de todo, nada tenés. Yo ya sé sos un hipócrita, que no sos un psicópata, pero no sé por qué.
Es el trío sin nombre.
Con un nuevo tema de Charly García.
Muy bien.